noches, saludos cordiales, bienvenidos a Onda 7 Tenerife, bienvenidos a este espacio de 55 minutos aproximadamente de duración llamado El Esguince. En este lunes 27 de enero del año 2014, a las 8:04 de la noche, les emplazamos a que se queden este ratito de radio con nosotros para que conozcan un poco el acontecer de los últimos días, tanto en actualidad local como en actualidad nacional. Y nada, para siempre contamos, como no, como siempre, con don Octavio Fernández Hernández. Buenas noches.
De la catedral, ya pasó todo.
Ya pasó todo. Y ahora hablaremos de esa inauguración, o reinauguración, más bien diría yo. ¿Qué tal, don Óscar Izquierdo? Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, José Domingo. Pues aquí a disfrutar de un ratito de radio, que hace tiempo que no hacemos nada de radio y con muchas ganas.
Y, como no, don Emilio Pastor Sádaba, por parte de madre, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra?
No, y de padre. Pastor de padre.
Como siempre nos olvidamos de los apellidos maternos, es bueno también recordarlo. ¿Qué tal, don José Luis Rodríguez?
Delgado. Muy buena noche, muy bien.
Bueno, muy delgado no está.
Que viene de delicado.
Ese comentario sobre...
Delgado y delicado.
Estamos en época post-navideña y estamos en todo. Estamos en fase...
Yo podría discutir a ver quién está más delgado, si Óscar o yo. Esto ya es una... Podremos hacer una votación.
Es un tema de masa corporal, solo de delgadez.
De gordos no hay discusión.
Posiblemente el que acaba de hablar...
No estamos gordos.
O sea que
tenemos los músculos anchos.
Hermoso.
La técnica, como siempre, don Honorio Marichal, y decirles que Onda 7 Tenerife se puede escuchar a través de la 97.9 en el municipio de La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma, también a través de la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife. En internet estamos en onda7tenerife.com, en la aplicación para móviles, para smartphone TuneIn. Lo busca usted ahí, en el buscador Onda 7 Tenerife y, como no, en las redes sociales. Tenemos Twitter, @les15, y Facebook. Cualquier reflexión que nos quieran hacer llegar, sobre todo con el tema que ya nos toca más de cerca, el tema de la reinauguración de la catedral del pasado sábado, pues cualquier comentario lo recogeremos a través de la red social Twitter. Quien les habla, José Domingo Rodríguez, les emplaza a quedarse en este ratito de radio y, bueno, también decirles que tendremos con nosotros no solo nuestros contertulios, sino también algún que otro, contertulio especializado en determinadas materias que de vez en cuando aderezan, endulzan este programa con estos personajes, ¿no? Con la ayuda y colaboración también de algún que otro personaje, de Viruje Channel, que también estará por aquí con nosotros. Bueno, ahora mismo están todos ahí fuera esperando a entrar uno detrás de otro.
De personajes.
Hay una tropa. Honorio no sabe qué hacer con ellos, dicen, los manda a callar cada poco, están en la sala contigua al estudio. Y nada, 8:07 y comenzamos. Este sonido de recogimiento, sonido solemne, que normalmente podemos escuchar en las basílicas, las iglesias, las catedrales, era el sonido que podía un poco inducir a lo que se debía estar ocurriendo en el interior de la catedral el pasado sábado. Pero resulta que por fuera había otro sonido bastante diferente. Otro sonido era un poco esa algarabía, esa manifestación a priori que estaba por fuera de la catedral. Con varios sectores, estaba el sector educativo, estaba también manifestantes que estaban reclamando la ley ahora mismo que está en trámite parlamentario sobre la ley de la reforma del aborto. Habían varios colectivos, todo provocado por la presencia del ministro José Ignacio Bert. Ya durante la semana se estaba hablando del dispositivo de seguridad. Se habían filtrado algunos cifras, datos de números de la Policía Nacional que iba a cubrir este acto. Había una especie de caldero al fuego provocado por la presencia del señor José Ignacio Bert. Y al final se lió la cosa. La manifestación era una manifestación pacífica. Había familias, habían padres, habían hijos, habían profesores, habían estudiantes. Al final, pues cuatro colgados, porque no son más. La manifestación, había mucha más gente reclamando y aprovechando la ocasión de gritar, de decir, de manifestarse en contra de las políticas de un señor que legisla desde Madrid y que, pues, por ser ministro de Educación, Cultura, y en el apartado de Cultura viene a inaugurar o a reinaugurar, pues, lo de reinaugurar también es un poco para discutir, ¿no? La catedral ya lleva sus años.
Inaugurar la rehabilitación.
Sí, como bien dijo Patricia Hernández esta mañana en una tertulia radiofónica, a recoger la obra, o más bien a entregar la obra al deán de la.
Hombre, en términos de la construcción se dice cuando se termina la obra.
Certificar.
Plantar la bandera.
Sí, cuando sí, llegan arriba.
Normalmente una comida en la que se invitan a todos los trabajadores. Sí. Suele ser un cochino en medio de la obra, rodeado de unos bloques y demás. Pero creo que esta vez no han hecho eso.
No. Entonces, alguien no podía...
No dejaron entrar el cochino porque tanta gente que había.
No, el cochino estaba dentro, pero no lo asaron.
Buena reflexión. Alguien no podía decirle al señor ministro, mire, presumiblemente usted va a ser bastante contestado en esta zona, en esta calle, en esta isla.
No, pero es que por esa misma regla de tres...
Es mejor que no venga, invéntese una excusa. No va a ser usted bienvenido. ¿Hacía falta que 168 policías, según la nota de hoy de la subdelegación del gobierno, hicieran este dispositivo, provocaran esta situación?
Yo no comparto ni lo más mínimo las políticas de Bert. No estoy de acuerdo con un ministro que creo que es el más protestado. Yo no recuerdo un ministro que haya suscitado tantas protestas, ¿no? Pero vamos, de ahí a decirle al ministro que no vaya a cumplir con sus funciones, como puede ser la de reinaugurar una obra financiada por el Ministerio de Cultura. No entiendo, porque es que por esa misma regla de tres podríamos decirle lo mismo a De Guindos, a Montoro, etcétera, ¿no? Yo sí creo que el tema de José Ignacio Bert, ya yo creo que es un ministro ya que ya está más que
quemado, amortizado.
Amortizado, ¿no? Y yo creo que él mismo se tiene que dar cuenta que vaya donde vaya. Incluso lo vimos hace poco, al final del curso el año pasado, cuando se entregaban los premios a los mejores estudiantes que se negaban a darle la mano.
No eran encapuchados, antisistema. Eran mejores estudiantes, los mejores estudiantes de este país.
Yo creo que él mismo, independientemente de lo que haya pasado en la Laguna, que es, como bien has dicho, no fue para tanto, fue un incidente aislado en una de las calles cercanas a la catedral, pero de resto fue una manifestación bastante tranquila. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que el ministro tiene que ser consciente de que ya no es querido, pero creo que su prepotencia le puede, ¿no?
Sí, porque incluso hasta dentro de la propia capilla, perdón, de la propia catedral, en algunas a preguntas de algunos periodistas, el hombre decía como que, bueno, se nota que ahí fuera, pues sí, hay ambiente, aunque bueno, si quieres ponemos el corte número 3, donde él venía a explicar que está ocupado.
Como comprenderá, yo bastante tengo con intentar estar al corriente de lo que son mis competencias como para ocuparme de las competencias de los demás.
Las competencias le correspondían esa tarde o ese mediodía al subdelegado del gobierno, ¿no? Era guardar el orden público a escasos metros.
No, yo lo único que tengo que decir es que la misma... ¿cómo es la palabra? La misma libertad pueden tener los manifestantes manifestarse como el del ministro de venir a inaugurar efectivamente una obra que es suya, ¿no? Y el ministro, lo que a mí me parece es que además le gusta, ¿no? Es como un Drazen Petrovic. Cada vez que hay problemas, a él le gusta que le
estén chillando,
se crece. Y eso es justamente ese es su carácter. irá a otra... Claro, es que a donde vaya va a tener el mismo problema, ¿no? El mismo problema, no sé si para él es un problema, da la impresión de que realmente es una situación que le agrada. Entonces él terminará su mandato en el ministerio dentro de 2 años, ¿no? Ni siquiera creo que lo vayan a destituir y se irá a trabajar a su casa tranquilamente siendo un ministro con esas características chulescas. Y además va a ser adalid de esa chulería después de dejar el ministerio. Yo creo que hay que oírlo justamente después de que deje el ministerio, porque seguro que sus manifestaciones serán todavía más chulescas, ¿no?
Hombre, yo lo que me pregunto es que se habla de unos locos y tal. Yo en las imágenes de la tele vi a una chica que la zarandearon los policías. Seguramente si hubiera estado ahí el pollito de la frontera, a lo mejor tiran por el rival más débil, suelen hacerlo. Y me parece que a veces los medios de comunicación exageran mucho las cosas, ¿no? Deberían de estar un poco más en la manifestación, porque seguro que la mayoría de los medios estaban dentro esperando por las manifestaciones de ver y no estuvieron por fuera para ver realmente lo que había pasado, porque yo he oído y he leído crónicas de manifestaciones que no tienen nada que ver con la realidad y me supongo que esto será algo parecido. De todas formas, es importante que ha desviado bastante la atención el ministro Ver, es importante que se haya reinaugurado la catedral para La Laguna, porque es un monumento histórico que creo que debería estar en funcionamiento por el bien de la ciudad, independientemente de que uno sea más o menos religioso, ¿no? Y que no se debe desviar la atención tampoco, que la gente que fue ahí fue a manifestarse porque sus hijos no van a tener las becas que tenían o sus hijos van a dejar de poder estudiar. Sobre todo se manifiesta la gente por eso. También se podrían manifestar porque se da más importancia a la religión que a otras asignaturas, cuando realmente la religión sabemos todos que es una María, que la coges en el instituto y que académicamente no te aporta nada ni a tu presente ni a tu futuro. Y si nos preocupamos tanto, como parece que se preocupa tanto ver por la educación de los españoles, que se preocupe de otras cosas y no tanto de la religión.
Sí, vamos a ver. Yo estuve allí. O sea, yo vi todo lo que pasó. Yo desde las 10 de la mañana estaba merodeando por la calle La Carrera.
Merodeando.
Sí, antes de que saliera la manifestación de la Plaza del Adelantado, vi a los manifestantes que estaban reunidos allí para empezar a manifestarse calle Carrera hacia arriba. Y a la altura de la calle, a la altura del lateral de la catedral que da para la calle La Carrera, a la altura de la cafetería esta que a la cafetería Plaza, creo que se llama, recién cerrada, ahí exactamente estaba la valla, las dos vallas amarillas que puso el Cuerpo Nacional de la Policía. Puso esas vallas porque la comitiva de inauguración entraba de la calle de Ampalaí hacia arriba, por tanto iban a dar a esa puerta, a la puerta que está detrás de la cafetería Plaza recién cerrada. Aproximadamente a las 11:15, 11:10 de la mañana, la manifestación ya se iba acercando, subía calle Carrera hacia arriba, se iba acercando a donde estaba la gente agolpada en la valla y la policía entró. Yo estaba situado de, pues si me lo permiten, de observer en el pasaje Teide, viendo lo que estaba pasando. La policía entró por el pasaje Teide, la policía estaba en la calle de Ampalaí, en la puerta de la catedral, que es la que se abrió luego a las 3 de la tarde, estaba en esa puerta y luego entró también por el pasaje Teide. Y como a las 11:20, aproximadamente... personas que en parte estaban en la manifestación y en parte no estaban, aproximadamente unas 30 personas, 30, 35 personas, empezaron a tirar las vallas amarillas contra la Policía Nacional. Le tiraron ramas, le tiraron refrescos, le tiraron banderas. Y entonces la Policía Nacional reaccionó, que son las imágenes que se ven en El Día, en Canarias Ahora, etcétera, reaccionó, pues usando la fuerza ante ese acto. Fue un acto de 30 o 40 que tiraron vallas, tiraron ramas, tiraron refrescos, tiraron palos, tiraron piedras. Y entonces la reacción de la policía no puede ser otra que esa, que la que hizo. No,
y además que fue bastante suave, porque sí, creo que eran conscientes de lo que se podía
hacer. Yo estaba en el pasaje Teide y hasta yo me tuve que retirar para atrás y los mismos manifestantes pacíficos que estaban llegando a la altura de la cafetería Plaza, muchos se echaron para atrás Porque vieron que la policía, claro, a un señor que no tiene culpa de nada, lo tiraron y le rompieron las gafas.
Ya, hay fotos que ilustran las fotogalerías, tanto del diario de avisos como de la opinión de Tenerife. Sí. Hay fotos donde realmente se ve al antidisturbio con la porra en alto y un señor de apariencia normal, aproximadamente 60 años, sí. Un poco, pues, a menos de un metro de esa
claro,
porra.
Porque
no se le ve que se le claro. da. Pero hay gente que no va encapuchada, que no va con las bragas, que con las bragas, la prenda esta que te oculta la mitad sí. de la cara.
Bueno, Octavio sí va con las bragas.
Y luego, no, pero yo quiero acabar. Sí. Luego hay otra cosa, y es meterse a nivel personal con el funcionariado de la policía a nivel concreto. O sea, yo vi a determinados personajes que se ponían a medio metro de la policía y en su cara les decían facha, 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 facha. El policía es un funcionario que está cumpliendo con sus funciones, que tiene obligación de guardar por la seguridad pública, no tiene culpa de nada y posiblemente hasta esté de acuerdo con lo que se estaba manifestando. Entonces, luego se llevaron a 4 personas detenidas, se las llevaron a la comisaría de la Plaza del Cristo y a partir de las 3 de la tarde, otra batalla campal allí, porque fueron los 50 reventadores a intentar sacar a los 4 detenidos de la comisaría. Entonces, otra batalla. Entonces, son 50 que consiguieron que para ellos que los detuvieran, parece que fue un éxito.
Me retrotraigo.
Entonces, ahora.
Me pongo en la pregunta inicial. Si esto ya más o menos se sabía, la policía tiene la brigada de información, gente que chequea redes sociales y sabe lo que va a pasar.
¿Pero cómo controlas eso?
Vale, pues no viniendo.
¿Pero viniendo usted, quién? No, señor. Ahí no estoy de acuerdo
con usted. ¿Por qué tiene que venir un helicóptero? ¿Cuánto cuesta un helicóptero? ¿Cuántos son los gastos de traslado de la UIP de las Palmas de Gran Canaria? En la España de los recortes, en la España donde se está empezando el copago hospitalario, en la España donde se está contemplando el copago de prótesis, en la España esa no hay recortes para evitar que estas situaciones se puedan evitar, no viniendo ese señor.
Yo creo que si me lo permite, es una situación compleja.
Yo solo pregunto.
Es una situación compleja que requiere del equilibrio para mí.
Secretaria de Estado, mande usted la Secretaría de Estado.
Equilibrio entre 3 cosas, que es el derecho sagrado, el derecho fundamental a la manifestación, que tienen los señores que empezaron al inicio de la calle La Carrera y llegaron a la cafetería Plaza, el derecho a manifestarse, el derecho de un ministro, que es el que representa al Ministerio de Cultura, que durante muchos años, a través de otros ministros de Cultura, ha pagado las obras y, por tanto, tiene derecho, porque si cada vez que alguien lo critican y se manifiestan contra él no pudiera salir, pues no podría salir de Madrid. Otra cosa son, si a nivel político, evidentemente, como decía José Luis, está amortizado, está quemado, pero, oiga, tendrá que venir. Y otra cosa es el derecho que ese señor tiene a que haya 200 policías a nivel de seguridad. Yo no sé si fueron excesivos los policías.
200 o 300.
Posiblemente.
No. 168.
Posiblemente sí, pero si en vez de 150 hay 50 policías, lo linchan. Claro, es que sí.
¿Ya puesto?
Sí, no, sí, si no. En vez de 150 hay 50, lo hubiera linchado.
Si ya viene el ministro, evidentemente tendrás que cubrir la seguridad.
Pues
pero,
claro, pues, tiene derecho a la seguridad. No, señor. ¿Le vamos a dar la razón a los violentos?
Una pregunta, ¿cuántas obras ha inaugurado representando al Estado el delegado del gobierno? Bastantes obras.
Pero yo coincido con Octavio, tú no puedes. Por muy en desacuerdo que esté, el ministro tiene el derecho.
Claro, hombre.
Y parece mentira que yo esté aquí defendiendo.
Y si hubiera venido Rajoy, tampoco.
Por esa misma
porque si hubiera venido Rajoy, hubiera sido lo mismo.
Porque
lo que se estaba manifestando era una manifestación muy parecida a la que sucede en Madrid.
Las manifestaciones se las traen al pairo.
Sí, pero ¿sabes a quién hizo daño esta manifestación? A los manifestantes. No, perdón.
¿Por qué?
¿Tú sabes a quién hizo daño la actitud violenta de esos 40? A los propios manifestantes. Claro,
porque no se habló de la
manifestación en contra de la ley de educación, sino del altercado. Hizo daño, porque parece que todos fueron altercados.
Pero claro.
No, eran 40, había 4.000 pacíficos que se manifestaban a favor y en de la educación pública. Por tanto, hizo daño a esas personas.
Y beneficia al Partido Popular, porque dirán...
Porque
dirán argumentos de que miran siempre los radicales. Y no se habla, creo que tú lo decías antes, se habla más de lo que pasó, de los incidentes, que fueron leves en comparación con cómo ha pasado en otros sitios.
Pero fueron 40, y fueron
los protagonistas. Y no se habla que la laguna se colapsó, que tuvo que venir... Que yo no sé cómo llegó el ministro a la a catedral. No,
cerraron la ciudad.
Es decir...
No, sí, porque entró por la calle, por Deán Palas, y luego salió por Deán Palas y para arriba.
Juan de Vera.
Y luego Juan de Vera. Juan de Vera.
Pero me imagino
la calle San Agustín también con policía. Pero
calle...
el problema es, no nos damos cuenta de que esos 40 nos han dado una imagen mala para toda España de la laguna. Eso es lo que nos damos cuenta. ¿Cómo podemos defender a 40 personas que le tiran vallas a la policía? No se defiende eso, hombre.
Nadie defiende eso y nadie lo ha defendido.
Es que, de todas formas, Octavio, si esos tíos no tiran las vallas, en los medios nacionales no se habla de la inauguración de la laguna. Que esto es una ilícita,
la violencia.
No, estoy justificando que estamos en una España centralista en la que Canarias es un...
Pero si hace falta que se abran las islitas
exóticas que tienen ahí debajo y ya está.
Son unas cosas que tiene usted en la cabeza, hombre.
¿Puedo hablar yo?
Hombre, Pedro Jesús, hacía tiempo que no venías por aquí. El hombre está haciendo
unos
cursos por otro lado.
Sí, pero te la quitaron porque no estudia, no por los recortes.
Bueno, de mi vida privada yo prefiero no hablar. A mí ustedes me encargaron un trabajo, ¿no?
Sí, le dijimos a Pedro Jesús, pues mira, intenta hacer
entrevistar al ministro
de investigación, intenta estar en la inauguración del templo, de la catedral o de la reinauguración, y no sé en qué habrá quedado la cosa.
Yo les voy a contar, Octavio, tápate los oídos, yo robé un atuendo de monaguillo, me infiltré, logré infiltrarme por la sacristía, por ahí, por los hermanos belenitas.
¿Tuviste que llevar las campanillas también?
Lo llevé todo, yo tengo un primo que fue hasta sacristán y fue un poco, me documenté con mi primo y entramos... pude presenciar toda la ceremonia. La verdad que empezó a irse ahí un rebumbio según empezó a hablar el ministro. Y bueno, yo no sé qué tipo de crónica quieren que les haga, porque...
No, ¿qué viste?
¿Qué dijo Bernardo, el obispo de la diócesis ibariense?
Bernardo empezó a hablar de números, ¿sabes? Entonces llegó el ministro y le dijo, hombre, parece usted el presidente aquí de una junta de accionistas presentándole aquí el presupuesto de lo que ha costado, sí. ¿No?
Y le dijo que...
Se rieron todos. El ministro estaba como medio guasón.
Y el obispo
estaba,
no dijo
gustó,
que...
Y... A mí me gustó.
Que debían 6 millones todavía, no lo comentó.
Empezó a hablarle de números y el otro como que me dio una sonrisa así sarcástica que tiene el ministro. Todos se rieron, ¿no? ¿Sabes quién se reía? Los del Partido Popular se reían todos. Estaba el Hierro, Manuel Fernández, creo que se llama, tiene una sonrisa oreja. Ellas también, las chicas, está la que se presentó alcaldesa de Garachico, esta que fue consejera de Agricultura. Estaba también contenta, estaba don Pedro Suárez, todo el mundo estaba allí contento.
¿Y quién,
no estaba contento?
Sí me di cuenta de que le robaron las corbatas a los de Vinter.
Explícanos eso, porque no te entendemos.
¿Ustedes no vieron al presidente del Cabildo? Llevaba una corbata verde de Vinter, me dijeron, que se la había prestado un primo que sobrecargo. Un primo verde que dijo, déjame algo verde. Las chicas de Coalición Canaria iban de verde también.
¿Y Paulino cómo estaba Paulino?
Parece una crónica de sociedad tipo Vanitatis, sí.
Estaba... Exacto, es el Vanitatis.
Ángela Mena y con la peineta.
No la vi. Bueno, Paulino sí, pero habló y todo, ¿no? Paulino me gustó cuando habló. La verdad que me gusta cuando... Para mí cuando Paulino habla me gusta.
¿Y qué dijo Paulino?
Normalmente.
¿Qué dijo Paulino?
No, que bueno, yo traje el corte, si quieres te lo pongo a Honorio, pero espérate, Honorio, que oye, Honorio, es mi momento, ¿no? No lo vayas a poner.
No, cuidado, que el hombre hace tiempo que no viene y está estresadillo. ¿Qué más?
Me gustó el traje de chaqueta de Inés Rojas, era anaranjado, más bien rojo chillón, con unos botones negros, después la delegada del gobierno que iba de salmón.
Hombre, no pensábamos
que fueras a hacer una crónica rosa, ¿no? Los manifestantes que
A mí me da que estaban retransmitiendo, pues según empezó a hablar el ministro, mira, se empezó a ir un rebumbio, veías a Clavijo como mirando para allí, para tenía ahí al concejal de policía dentro y como diciendo, mira lo que va a pasar. Su delegado de gobierno estaba también
como diciendo, vamos a ver si van a entrar, ¿no?
¿Sabes con quién me quedé yo? Con los escoltas
del ministro.
Me quedé con ellos, sí.
¿Qué les dijiste?
¿Y qué te contaron?
Dije, habían unas monjitas por allí también que fueron invitadas, ¿eh? Digo, niño. Tipo, ¿sabes? Gente seria, ¿sabes? Mirando siempre al ministro, mirando para el techo, mirando para abajo. ¿Qué le dijiste? ¡No! La monjita te picó el ojo. ¿Qué me estás contando? La monjita te picó el ojo. Tipo, se me quedó mirando. Me enseñó la empuñadura. No me extrañaría. No,
no, falta no es para menos.
Una falta de respeto, Pedro.
Y más en una catedral. En una, ¿no?, catedral, ¿no?
La verdad que te luciste ahí con la bromita. Bueno, ¿qué más, Pedro? ¿Algo más?
Nada más. Y así que ustedes ahora siguen hablando. Estaba Toñi fuera. Estaba. Dice que no entra hasta después de la publicidad.
Ah, bueno.
Bueno, a ver qué. Tenemos ganas de ver a Toño. Sí, a tiempo que no lo veíamos.
Que venía, no venía por aquí a vernos.
¿Qué más? Nada más.
Nada, bueno, nada. De todas formas, decir que la obra. Yo no he estado todavía dentro, pero yo me imagino que sí es importante para la ciudad de La Laguna. Es muy importante la catedral.
Yo estuve el sábado a las 3:30 y. Y estaba el deán, Julián de Armas, explicó, apagó las luces, estaba allí explicando la catedral, apagó las luces y a pesar de que había niebla, se veía dentro perfectamente por los efectos de la luz que han puesto en la cúpula y luego explicó también los materiales de que está hecho hormigón, vidrio y mármol.
La cúpula creo que es de bronce, ¿no?
Sí, pero para que aguante.
Está todo explicado dentro cómo se han hecho las diferentes cúpulas.
Se pone azul turquesa, ¿no? Se pone porque
se va con el tiempo.
Se pone azul turquesa, así que...
Y en La Laguna más con el
tiempo. Con el frío que hace.
Pues nada, paramos aquí y seguimos un minutillo.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
Flexibilidad y comodidad.
Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA.
Intervención psicosocial.
Empresa.
Idiomas.
Formación del profesorado.
Nuevas tecnologías.
Salud.
Medio ambiente.
Y fe y cultura.
Póngase una meta.
La formación es el camino.
Radio ECA.
Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org.
Calzados y complementos Víctor Núñez.
Tradición y vanguardia se unen para exaltar tu belleza en calzado y complemento, tanto para la señora como el caballero. Desde 1865 estamos asesorándote en la calle Herradores número 74, en La Laguna.
Siéntete bien en Calzados y complementos Víctor Núñez.
Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso@onda7tenerife.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.onda7tenerife.com. Participa. Participa.
Universidad en Onda 7. Toda la información sobre educación, cultura y universidad los miércoles de 8 a 9 de la noche. Universidad en Onda 7. Un programa producido por el Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna para Onda 7.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire.
A las 8:32 de la noche seguimos discutiendo sobre el tema de la reinauguración de la...
Yo solo quería decir una cosa, que no se ha hablado lo suficiente del discurso del obispo, que me pareció fuera...
¿Qué dijo el obispo?
No, lo que no dijo, ¿no? En una situación social como la que estamos, podía haber dicho, en vez de pedir más dinerito para terminar la catedral, podía haber dicho que la situación no estaba, que entendía, por ejemplo, que todo el dinero todavía no hubiera llegado y que hay otras necesidades más importantes. Pero ese pedir dinero y ya está, sin hacer referencia a la situación que está pasando muchas familias, no solo aquí en La Laguna o en Canarias, sino toda España, me parece un poco fuera de tono, viniendo de un miembro destacado de la Iglesia, ¿no? Solo quería decir eso.
Muy de acuerdo contigo, Emily.
Porque es que la iglesia, alto, pero no más claro.
La iglesia, pues, al final es la cúpula y las cristaleras y no la gente que la compone.
Bueno, vamos a esperar que yo creo que todos tomen recortes del Papa Francisco. Está siguiendo la doctrina social de la iglesia desde marzo.
Me comenta y destacar la labor de Cáritas. También por otro lado, es decir, de la misma forma que decimos
que gracias
eso,
a Cáritas no,
hay que destacar la labor familia. De Cáritas y
De muchísima gente que trabaja muy bien en la iglesia, sí, y de muchos misioneros y tal. Yo solo estaba criticando al obispo en las palabras esas
que hay que dar y también reconocer.
Y si hablo de números, demuestra que va bien de cabeza, igual que Pierluigi Cherubini.
Tenemos ya...
hemos dado una vuelta por
sonido del fondo,
templo, la iglesia y el fútbol.
Y ahora para Madrid, para el barrio de Lavapiés, que decía Honorio que estaba ahí el hombre detrás de la caja registradora haciendo la conexión a RDSI con don Rodrigo de Aguirre, de este tabernero de referencia para este programa de Les 15. Buenas tardes, buenas noches ahí ya, don Rodrigo.
Sí, se me escucha.
Un poquito más cerca, por favor.
¿Se me escucha? ¿Ahora? Sí, ahora. Sí, buenas noches.
Se le oye como si estuviera aquí en el estudio.
Sí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? De eso se trata. Para eso pago el pastón aquí, la línea RDSI. El Honorio este, el que me coja el teléfono a otro lado, es un chaval majo. Me dice un poco, tienes conectado mal el cable del micro. Entonces, nada, yo decirles que por un momento he visto el telediario este el sábado por la noche. Dijo, ay... Los chicos, creo que los chicos esos de la radio, le dije a la señora, son de ahí, de la zona esta de los disturbios estos, que por un momento se me ha hecho acordar aquí al barrio este vamos aquí al Congreso, a la Plaza Mayor, a Puerta del Sol. ¿Vosotros qué os creíais? ¿Que ahí no se iban a calentar o qué?
Hombre, porque lo dice.
Hombre, vamos a ver, la policía no, vamos a ver, la policía, este tipo de policía, cuando quiere, ellos quieren dialogar, pero ¿qué pasa? Que se cascan el casco, nunca mejor dicho.
Diálogo sordo, ¿no?
No escuchan, ¿sabes? Entonces, cuando uno no escucha, no hay diálogo, ya, pero ellos quieren dialogar de entrada, o sea, vamos a ver, con el casco puesto no se oye nada. Con pitos, petardos y tirándole... Menos se oye, entonces ellos, oye, poneros en su lugar. Y claro, y que, oye, ¿qué te digo yo? Que a mí este ministro me encanta porque pone orden en la calle. O sea, la calle se vio por la tele, ¿no? Cómo se dividió en dos perfectamente.
Se refiere al ministro de Interior.
Don Jorge, sí, don Jorge. Y qué mejor que la reapertura de una catedral para dar hostias, ¿eh? O sea, es una cosa... Nunca lo habías pensado, ¿eh?
No habíamos caído.
Qué mejor sitio que ese. Nada, yo deciros que el que fue con frío para arriba se fue calentito.
Las hostias se dieron no solo dentro, sino fuera también.
Sí, vamos, se fue calentito, ¿eh? No chocolate, sino, vamos, un porrazo, ¿eh? Bueno, pues nada, yo buenas noches y hasta el lunes que viene. Bueno, ay, no, perdón, que es festivo ahí en las Canarias, ¿no? Me han dicho.
Exacto, sí.
Festivo, don Rodrigo.
Una cuestión eclesiástica también.
El día de la patrona de la isla de Tenerife. Pues nada, gracias por intervenir una noche más aquí en el 15. Buenas noches.
¡Buenas noches!
Sonido perfecto desde esa cafetería del barrio de Lavapiés. Y también queríamos preguntar a Chilo un poco qué le había parecido como un poco como... No, Chilo no. Dice Chilo que no entra.
Está nervioso, ¿no?
Que no. Que él dice que él no piensa opinar sobre esa reforma porque no lo han llamado y él dice que...
No siguieron sus indicaciones.
Que eso de colocar claraboyas y unas luces para que iluminen más la luz solar, como que dice que no. Que
o claraboya... Lo que me comentó es que el piso un poco lo pusieron fuera de cuadro.
Sí, posible. No, incluso lo dijeron, el arquitecto dijo que no, que había ciertas deformidades a la hora de poner la cúpula. Pues nada, Chilo, tú te lo pierdes. Pasamos al segundo tema, al de los hospitales. El presidente Paulino Rivero se descolgó algunas declaraciones y es que posiblemente sí, vamos a escucharlo.
Pacientes que están en condiciones dados de alta, pues hay dificultades muchas veces para poder ser derivados a centros menos exigentes desde el punto de vista de los recursos que necesitan o incluso a los domicilios.
Venía a decir que pues 400 camas en hospitales de tercer nivel, en hospitales, los cuatro hospitales más avanzados que tenemos en la Comunidad Canaria, estaban ocupadas por pacientes que ya estaban dados de alta. eran pacientes que eran susceptibles de estar en centros sociosanitarios, pero que estaban ocupando cama, y ahí eso favorecía pues que las listas de espera no se pudieran reducir. Entonces, claro, esto generó una cadena de a su vez de declaraciones sobre incluso en el ámbito nacional, en ciertos informativos de cadenas nacionales, estas declaraciones. Hecho que viene sucediendo, el hecho de que haya pacientes con el alta firmada pero que estén ocupando cama, esto no es nuevo. ¿Qué fue lo que molestó? Que un poco viniera a traducir de esas declaraciones que si hay lista de espera es porque 400 personas o casi 400 personas estaban ocupando cama y eso impedía pues minorar la lista de espera, quirúrgica o no quirúrgica, la que fuera. Claro, recibió contestación por todos los sectores. Ya después incluso matizaron los datos, ¿no? Eran menos de 400 y ya incluso perfilaron aún más la cifra. La gran parte estaban en clínicas concertadas y una pues pequeñísima cifra estaba ya en hospitales públicos, como les digo, de tercer nivel, que son cuatro: Negrín Insular, Universitario de Canarias y La Candelaria en Tenerife, ¿no?
Claro, el problema aquí, que como bien dice, después hicieron otros cálculos, ¿no? Hablaba Paulino Rivera, hacía la ligera de 400 personas, 400 pacientes sanos que ocupaban camas en los hospitales. Pero claro, no hablaba de soluciones, de decir la alternativa a que esas personas ocupen las camas, no las daba, sino simplemente criminalizaba a esos pacientes, a los familiares de esos pacientes, que en su mayoría, supuestamente, eran personas mayores que no podrían valerse de por sí solas. Después se ha ido viendo que no son 400 personas, que era prácticamente imposible pensar que existieran tantos pacientes en los hospitales sanos y que nadie se hiciera cargo de ellos. Es lo que decía, no recuerdo quién lo decía, si creo que el portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad, que decía, si no las hay, si no hay 400 camas, si faltan 400 plazas para estas personas, que las ponga. No que se escude en que los familiares no...
No, incluso ofrecieron 700 plazas para poderlas concertar.
Claro, eso estamos hablando ya de los intereses económicos, de la privatización, claro, ahí aparecen ya los empresarios a ofrecer sus plazas para solucionar el problema que no soluciona
la Consejería de
la Administración
Social.
Pública, ¿no?
Exacto, porque eran dos administraciones las que estaban implicadas, tanto la Consejería de Sanidad como la de Bienestar Social. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Toño García. Buenas noches, Toño.
Sí, buenas noches, José Domingo.
¿Qué tal? Se te oye, se ve que estás en un pasillo.
Estoy en el hospital.
Estás en el hospital, suena pasillo de hospital, sí. La verdad es que sí.
Pero estás bien, Antonio.
Te llamo para si me pueden hacer un favor.
A ver, dinos.
No, porque hace 3 días que me dieron en el alto y estoy llamando a mi mujer y me informe, no me coge el teléfono.
Será si una cuestión cultural.
Pero espérate un momento.
Gracias, Paulino.
¿Tú tienes el alta firmada ya?
Sí, tengo la alta firmada, o sea, domingo, pero estoy llamando a mi casa y no hay quien me cae. Yo no tengo ahora mismo el dinero para coger la guagua ni nada. Yo no voy a ir caminando hasta la matanza.
No, claro. No, claro.
Pues es una persona que está enferma, acabante de ser operada en la vesícula.
No, pero son graves. No creo que le convenga caminar tanto.
Claro, pero
ahí estoy
llamando a mi mujer y no me
contesta. Toño, ¿y cuál crees que es el motivo que tu mujer no te conteste al teléfono?
No lo sé, pero...
Tú no tenías dudas de tu mujer antes de ir al hospital, ¿no? ¿Tú lo sospechabas de algún vecino?
Pero vamos a ver, ahora mismo hay una mujer aquí que es una auxiliar de esta enfermería, que es viuda y me preguntó el número de zapatos que tengo.
¿Y qué?
Y dice, el 40. El 40, y me dijo, y yo, pues si hoy fuera, si no fuera lunes, no iríamos para el brandy, me dijo. Porque si no me voy para allá, me pongo los zapatos de marido y me voy a bailar. Porque a mí...
Pero con la operación con la operación no puedes ir.
Pero dice que no tienes dinero para la guagua y si tienes dinero para ir al brandy.
No, ella, la auxiliar de enfermería que está trabajando en esa pantalla, y lo lleva él, ¿no?
Ah, si me lleva la mujer, si me lleva ella.
Pide
un poco de dinero ahí a algún amigo, a alguna... Mira, esa misma...
No tengo nadie. Yo te iba a preguntar a ti si que podía soltar un poco de agua. Me podía dar
no, ahora en este momento no tengo.
Mira, ¿tú quieres que te vayamos a buscar, Toño?
Sí, si me hacen el favor a mí, si me van a buscar, y, porque yo quiero que veáis, como esta mujer es buena, pero la verdad que está muy mayor que a mí.
Pero igual prefieres ya quedarte... Esta noche cenar ahí, dormir ahí y ya venirte mañana por la mañana y ya vienes limpito y duchadito.
Sí, y mañana te vamos a buscar.
No, si yo se lo dije aquí a la enfermera si me podía quedar, yo voy a tratar una noche más que más da. Y, si total, ya el gasto está hecho. Ya llevo 3 días aquí de alta y me han dado de comer y tal, ¿no? Pero pues, la gente aquí es buena, también hay que decirlo, ¿no?
Pero mira, Toño, entonces tú eres uno de los
los 400,
de los 400 que dijo Paulino Rivero la semana pasada, de estos que están con el alta, en teoría sanos y ocupando una cama hospitalaria. Tú te sentiste identificado, tú casi lo llamas un poco para decir, oiga, que yo soy uno de esos, ¿no?
No, hombre, pero yo no le voy a echar la culpa a esto a Paulino Rivero, sino a mi mujer, hombre, que la lleva al tanque. A ver qué coño pasó aquí. Porque no me
paga
mi
tiempo,
no me
paga
mi tiempo. Y tú,
¿eh? Hijo también. Yo la culpa de Paulino Rivero cuando son la mujer mía y mío, porque la chiquilla no, porque está trabajando para Inglaterra.
Pero ¿y tu hijo tampoco te contesta, Toño? ¿Tampoco te contesta tu hijo?
Está en Inglaterra.
No, el hijo.
El hijo no.
Pero estará escuchando el programa, tu mujer. ¿Se puede poner en contacto contigo?
Sí, a mi hija sí me llamaba y me dijo, pues yo le dije lo que tenía más o menos. Y me dice, pues si esa mujer te quiere, pues vete con ella, pero que a mí no me gusta, o sea, mismo.
Entonces,
bueno, que... se ve una situación aquí que tiene que quedar por el medio.
Pero tu mujer te ha ido a ver en el tiempo de convalecencia, ¿tampoco ha aparecido por ahí?
Fue el día de la operación y después no apareció más.
No sé. Esta cosa, yo creo que tiene que empezar
cuando
ya.
Cuando supo que ya estaba sano, ya no vino más.
Yo creo que se pensó este se queda aquí en el...
Claro,
en
cuando supo que te habías curado, dice, no, ya no.
Toño, tú, lo que es la casa, ¿la tienes a nombre tuyo, a nombre de ella?
Yo, la contribución viene a nombre de mi suegra, pero eso lo dice yo, que yo tengo facturas de todo ello. ¿Oíste? Está ilegal en zona rústica, pero yo tengo
el cuarto apero con el garaje y luego construiste arriba, ¿no?
No, yo cuarto apero, cuando yo tengo una casa de doble alto, sí. Un salón abajo con el garaje y la bodega, que lo hice yo trabajando, yo y mi cuñado, porque para
descanso. Echaste a carbón para atrás y salió la bodega y todo eso.
Sí, Toño, sospechas que es una pregunta que un poco
personal, ¿no?
No, si no quieres no la respondas. Sospechas que tu mujer quiere aprovechar este momento para
rehacer su vida, ¿no?
Rehacer su vida. Me estoy obligado a preguntarte si ha habido algún problema entre tú y tu mujer. La conocemos, es una señora una magnífica señora. Trabajadora, ha cuidado de ti toda la vida. A nosotros nos extraña, ¿eh?
De hecho, si hay un cáncamo, eres tú, que no has trabajado nunca.
Por favor, que me hace. Ahora, mi suegra que no me la quite. Porque mi suegra ha hecho mucho por mí.
Exacto.
A mí, si se quiere ir a ella con quien sea, a mí me da igual, como si se va con quien sea. Pero mi suegra, que me la deja allí porque es la pensión que mantiene la
comida. Y la que hace la comida y todo.
Claro, claro. Ahora ya entiendo.
Pues nada, hombre, nosotros nos comprometemos, si no esta noche, mañana, y te vamos a recoger y te llevamos.
Hombre, dígame una cosa, porque yo no sé ahora mismo si no te voy a llamar a otra persona.
No, mañana vamos por ahí.
Mañana sin falta.
Mañana a las 11 pasamos por ahí.
Mañana estamos ahí a buscar.
¿A las 11?
Sí,
las 11 ya me dieron el desayuno ya.
Si quieres te vamos a buscar a las 3, que ya te vas almorzado.
Claro, te vas almorzado.
No, ya después si me llevan para arriba, nos echamos algo en un guachinche y ya está.
Hombre, tampoco es mejor que en el hospital, ¿no? Seguro.
Tampoco va a ser todo amargura, ya que estamos, pues lo celebramos.
Sí, y tú piensas.
Celebrarlo, hombre.
Toño, tú vete pensando a ver qué ha podido pasar. Porque mañana te vas a encontrar con tu mujer.
Ya, estoy envenenado la sangre, ya, no sé si le da un poco vuelta a la cabeza, que no duermo toda la noche.
Bueno, ya que estás ahí, te quedas, pídele pues una agüita, una infusión o una pastillita incluso para dormir, si ves que la cosa...
pastillita, algo le pedí, que ya da otra pastilla, porque todo el mosqueo que tengo ahí...
Bueno, no sé qué pasa ahí. Pero y el chiquillo, o sea, mismo, el chiquillo tampoco lo conoce, ni es eso.
Ya.
No me vienen a buscar una familia que yo hice, madre mía.
Mira, Toño, si saliste de Oslo, de Noruega, de la cárcel, sales de esta, tú tranquilo. Mañana vamos por ahí y te vamos a buscar. Descuida.
Venga.
Sí,
hombre.
Hasta mañana.
Mal que tengo un amigo.
Venga, hasta mañana.
La verdad es que es una idea muy buena para un, no sé si un cortometraje o un largometraje, ¿no? 400 tipos viviendo en los hospitales.
En hospital.
Comiendo y tal, como el periódico.
Ya se hizo con la terminal y Peter Navarro, ¿no?
Estaba pensando en la terminal.
Encarnado por Tom Hanks.
Esto ya multiplicado por 400, sí, no,
allí viviendo en el hospital.
En el hospital, yendo y hablando entre ellos, sentándose. Hoy mañana vamos a comer a la cafetería de la residencia y tal, estupendo.
No, pero está bien, para un cortometraje está cojonudo la idea.
Sí. Por cierto, si quieren ver parte del equipo de Les 15, pues van a YouTube y ponen ahí... Usted en el buscador, Fuerte Bullicio era, el Bullicio, Tormenta los Fogones,
salen ahí parte del
equipo de Les 15, sale ahí un poco haciendo alguna que otra tropelía. Bueno, volvemos al tema. Hemos dicho que esta situación, pues, ha venido pasando durante... Pero claro, lo que no sabemos es cuál era el porqué de las declaraciones de Paulino Rivero, que al día siguiente tuvo que matizarlas. Y bueno, el hombre quiso decir pues que él no quería culpar a los ciudadanos.
Nada más lejos de mi intención de culpar a los familiares. He dicho que lo importante es darnos cuenta que existe un problema, ¿no? Es decir, una cama hospitalaria es muy cara y lo más importante, la necesitan pacientes, hay pacientes esperando para ocupar una cama hospitalaria.
Y ahí quedaba eso, pero cómo no. ¿Quién interpelaba a don Paulino? Aquella señora, ¿recuerdan que cuando era consejera de Sanidad, lo único que sabía decir era...
Que la culpa era de Zapatero.
Y que nos debe casi 1.000 millones de las antiguas pesetas.
Yo creo que esto demuestra una falta de respeto de Paulino Rivero a las familias canarias. Esto demuestra que tiene a dos incompetentes al frente de Sanidad y de Asuntos Sociales y que, desde luego, mientras mantiene plantas cerradas, tiene a gente que está esperando en unas interminables listas de espera.
Parte de razón no le faltaba. Porque es verdad que hay un acuerdo firmado desde el pasado verano entre la Consejería de Bienestar Social y la de Sanidad y no se ha llevado a cabo por culpa de la ficha financiera famosa.
Sí, pero las fichas financieras de Bienestar Social y tal es que ni subvenciones, ni ayudas al alquiler,
ni a la
nada.
Dependencia, ¿no?
Porque no hay nada.
En este caso...
Tú vas a la Consejería y hay tres funcionarios allí y le preguntan, mira, la ayuda que pedí... de eso no hay nada, pero yo te miro si quieres.
Ahí tiene el papel. Si quieres, solicítela.
¿Quién fue la consejera responsable de aquella contratación de la hemodiálisis que ganó una constructora?
Doña Mercedes Roldo.
Exactamente, ¿no? Ganó una constructora, parece que fue, ¿no?
Pero claro, es que estamos hablando de que estas 400 plazas, supuestas 400 plazas, tendrían que ir derivadas a la dependencia, ¿no?
Camas de larga estancia en centros sociosanitarios que pueden ser de medio, de alto, de bajo requerimiento. O sea, depende de la patología del usuario.
Ley que de dependencia que el gobierno de Rajoy fue una de las que...
Ley de dependencia, que ahora mismo está prácticamente...
No, pero no solo ley, sino había un centro en la Orotava de
que se ha cerrado.
Del largo hotel que se cayó al techo y ahí está.
Sí, trasladado.
¿Eso de quién es culpa? ¿De los ciudadanos? ¿O de
los familiares que no van a buscar a los...?
De la ineptitud de los...
Ley de dependencia, que cuando estaba y había fondos, Canarias era de las comunidades, la comunidad autónoma de Canarias, que peor gestionaba los fondos. Pero por la cola éramos como la segunda o la tercera, cuando comunidades como Extremadura y Andalucía, por ejemplo, pues tenían una muy buena gestión. O sea, aquí todo el mundo, nadie puede esconderse. Aquí ha habido fallos de administración, de mala gestión y demás, ¿no? Pero repetimos, es verdad, son dos carteras que dependen de ti, la de Bienestar Social y la de Sanidad. Y ese es el tema. Queríamos hablar también de un tema que un poco nos toca un poquito lejos, pero y es el tema de que Neymar acaba con Rosell, ¿no? ¿Quién lo iba a decir?
No. Neymar no.
¿Neymar no acaba con Rosell?
No.
O sea, si quieres le consultamos a Jorge Valdano, si tiene...
Sí. Me gustaría saber la opinión de don Jorge Valdano. ¿Qué tal? Buenas noches, don Jorge.
Hola, buenas noches.
¿Qué titular? Neymar acaba con Rosell.
Neymar desestabiliza por completo la estructura creada por la junta directiva de Rosell. El Barcelona queda tocado institucionalmente, pero el fútbol sigue fluyendo. Y nos quedamos con que el espectáculo va más allá de esas atribuciones económicas que tienen la junta directiva.
Ahí queda eso.
El análisis concreto de Jorge.
Matizo, el padre de Neymar, no Neymar. Porque había... casi ha costado más el padre de Neymar que Neymar.
Sí, verdad. Que pero, a lo tonto va a cobrar casi tanto como el hijo.
Y no solo dimite el presidente de Barcelona, sino también el presidente del Santo.
No, pero a mí
también lo ha obligado a dimitir. Porque al final todo el dinero se lo quedó el padre de Neymar, no el 40 Santo,
kilos.
Que era el equipo donde venía.
Pero de todas formas es que había acabado contrato con el Santo. O sea, él cuando vino ya no tenía contrato.
Pero lo gracioso...
Se quedaba un año.
Claro, es que, pero... Es que denuncia un socio del Barcelona y el nuevo presidente del Barcelona le echa la culpa a las confabulaciones del Real Madrid.
A un fiscal de Madrid. Esta tarde se han reunido y el socio le decía que para retirar la querella decía que renunciara a la indemnización y le han dicho que no. Entonces, claro, tiene que mantener la querella porque si no lo pueden denunciar por daños y perjuicios.
Y el que se va...
Muy claro, o sea, usted no puede fichar un jugador y luego gastarse el doble en pagar al padre del jugador. Y luego también tiene un tema ahí de que tenía negocios con el presidente de la Federación Brasileña de Fútbol que está asiliado en Miami. O sea, tiene una gestión muy turbia.
Y el que
y ponen de vicepresidente al que firmó el contrato también, que va a acabar imputado también. O sea, que ahí no hay nada. Acaba de empezar el tema.
Y el que se está frotando las manos con su renovación es Messi, que dice, le pagas 20 millones prácticamente entre una cosa y otra a Neymar, y tú que dices, y yo que soy el mejor jugador del mundo, según tú, me pagas solo 15.
Y todavía no sabemos exactamente por qué se fue Rosell, ya lo sabremos en el futuro, porque muy mal, la comisión rogatoria esa de Brasil viene muy mal, porque está perseguido judicialmente
en Brasil. Sí, por otro asunto.
Claro, o
sea, si que, en la política hay corrupción, ustedes se pueden morir si se enteran de lo que pasa en el mundo del fútbol.
Es que ese es el tema. Lo leíamos esta semana pasada.
Las comisiones...
En una columna de Zarzalejos en el Confidencial, ¿no? La corrupción de los palcos en los estadios. Eso da para un programa y medio. Esto, la verdad que se nos ha hecho muy corto el programa de hoy. Buenas noches, don Octavio Fernández.
Pues buenas noches y hasta el próximo lunes.
Y don Óscar Izquierdo, muchas gracias. Agradecerle la colaboración también y a todos los personajes de Virus de Channel, claro.
Buenas noches a todos los oyentes de Onda 7 y especialmente los del programa Les 15.
Ahí está. Y buenas noches, don Emilio Pastor.
Buenas noches.
Don José Luis Rodríguez, les emplazamos hasta dentro de 2 semanas.
El 10 de octubre, el 10 de febrero.
El 10 de febrero.
Por aquí, buenas noches.
Y nada, decirles que la técnica estuvo don Honorio Marichal y buenas noches o buenos días si está usted escuchando la radiodifusión mañanera. 8 y 56, les dejamos con la programación de Onda 7 Tenerife y el programa de carnaval en Onda 7 Tenerife.